If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, amigos. Probablemente, y ustedes más confesarlo, pero yo no sé nada de política. Tampoco sé de política que a estas horas de la noche del día martes 9 de abril no comprendo por qué el juramento que desde ayer lunes hace Diosdado a un grupo de almas desorientadas ha durado tanto. La juramentación comenzó ayer en la tarde. Vamos a revisar por dónde va la cosa.
Puro por mi honor. Puro por mi vida. Puro por ellos. Que yo, hoy, juramentado, juramentada, como parte del equipo político del Distrito Capital, lucharé incansablemente por construir el socialismo bolivariano chavista, por construir la paz, por construir la prosperidad.
Suficiente. Es increíble. Me informa mi equipo de producción que hasta el momento Diosdado y sus fans han roto 3 récord Guinness. El primero, mayor número de horas con el brazo izquierdo alzado al cielo. El segundo, mayor repetición de la palabra juro en un mismo evento. Y la tercera, discurso con menos sentido y más contrasentido en la historia de la existencia de cualquier especie viva en lo que se conoce de la galaxia. Revisemos una vez más por dónde va la cosa.
Juro por Chávez. Juro por Bolívar. Juro por los niños.
Muy bien, muy bien. Más adelante realizaremos otro contacto en vivo para chequear cómo va el juramento de Diosdado. Como el programa está comenzando y todavía es temprano, me atrevo a compartir con ustedes declaraciones de Jorge Arriaza, alias Somnifernelio, que es una mezcla entre somnífero y fernelio. Lo segundo no sé qué será. Arriaza convoca a una rueda de prensa
para informarle al país sobre el más reciente despliegue de la diplomacia bolivariana por varios países, tanto de África, Medio Oriente, Europa, Asia, que sirve pues
para negociar asilos para los cabecillas de la pandilla que desde hace 20 años azota a nuestra hermosa Venezuela. Arriaza la va a tener fácil. Él puede disfrazarse de cualquier objeto inanimado y nadie se daría cuenta. Aquí lo ven disfrazado de saco de papas, ahora lo ven disfrazado de buzón de correo y en esta lo ven disfrazado de servilletero. Y ustedes se preguntarán, ¿será que la dictadura venezolana dispuso de un realero en dólares para enviar a Jorge de viaje para buscar soluciones al problema de la crisis eléctrica o de suministro de agua que sufre Venezuela?
Podemos decirle que hemos sido recibidos con el mayor respeto, con el mayor rigor, en países tales como Sudáfrica, donde asistimos a una muy importante conferencia en apoyo a la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui.
Justo lo que tenía mortificada esta señora esta mañana. Dios mío, ¿cuándo reconocerán el derecho de la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe de Saharaui? Misma razón por la que centenares de miles de negocios se han visto obligados a cerrar en Venezuela hasta tanto no se reconozca el derecho de la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui. Chávez te bendiga, eres un crack, Jorge. Hagamos un breve paréntesis para revisar cómo va la juramentación de Diosdado y sus fans. Recordemos que el acto comenzó ayer lunes en horas de la tarde.
¡Juro por las niñas! ¡Juro por las mujeres! ¡Juro por los trabajadores! ¡Juro por las trabajadoras!
No, parece que no va a terminar. Muy bien, seguimos. Ustedes se preguntarán, ¿será que en medio del reclamo de derecho a la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe de Saharaui, Jorge Arriaza logró interesar a alguien, aunque sea el chofer de la limusina, en dar seguimiento a las toneladas de oro que ilegalmente ha sustraído la dictadura de Nicolás Maduro de la bóveda del Banco Central de Venezuela?
Había dos convocantes de esta cumbre, el propio presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la República de Namibia, compañero Hage Geingob, ambos tuvieron la mejor disposición para abrirle las puertas a una salida dentro del derecho internacional al conflicto histórico de la existencia del pueblo saharaui.
Miren, a lo mejor estoy demasiado parcializado contra todo lo que provenga de Jorge, pero me da la impresión de que no se refiere al oro que ha sustraído ilegalmente la dictadura de Nicolás Maduro de la bóveda del Banco Central de Venezuela. Lo siento, tengo que revisarme eso. Por cierto, bien por Ramaphosa y por Aje Genco. Cuéntanos más, Jorge.
El vicepresidente de Angola, Bornito de Sousa, nos reunimos, una reunión especial en el hotel donde se hospedaba, y pudimos revisar la agenda de cooperación bilateral con Angola.
¡Caramba! Fíjate tú, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Quién iba a pensar que Carla tenía su chanchullo con esta gente? ¿Ah? ¿Con qué agenda de cooperación bilateral con la dictadura venezolana? ¿Ah? ¿Quién iba a Perdón. Ajá. ¿Me hacen señas? No entiendo, que mire el monitor. ¡Ah! ¡Es Angola!
Ahí estamos con nuestra madre África, como la calificaba el comandante Hugo Chávez, reforzando nuestra cooperación. Tenemos 17 embajadas en África.
Resulta conmovedor escuchar a un representante de la mafia madurista ofrecer colaboración a alguien porque el mundo es testigo. El pueblo venezolano la ha solicitado y se la han negado. La comunidad internacional la ha solicitado y se la han negado. Bien por las naciones africanas. Eso sí, Jorge, guárdense un poquito de esas ganas de cooperar para la DEA. Va a felicitar las cosas, las va a poner mucho más sencilla. Bueno, y hablando de la DEA, el pase es una vez más para Diosdado y sus fans, quienes desde la tarde de ayer lunes están juramentando.
¡Puro! ¿Qué haremos? Del Partido Socialista Unido de Venezuela, la más poderosa organización.
Bueno, en algún momento eso tiene que terminar. Continuamos. ¿Qué les parece si le bajamos dos con el mejor humor rojo-rojito? Correcto. Con el de Rafael Ramírez, mejor conocido como el terror de las R's. Rafael asegura que Chávez nunca permitió que las armas estuvieran en manos de paramilitares. Ramírez es el mejor, de hecho. Es el creador de lo que llaman humor para desmemoriados. Sin duda, Hugo Chávez fortaleció grupos paramilitares en todas las formas que pudo. Y sin duda también, el financiamiento provino de fondos de la empresa estatal venezolana PDVSA, dirigida por años de años por este caballero que ven en pantalla. Lo siento, Rafael, pero no, Rafael. Pretender rescatar el paso de Chávez por la dictadura de Chávez es como restarle mérito al chocolate en una torta de chocolate. El desprecio por la inteligencia y la memoria del venezolano por parte de Rafael Ramírez es de tales proporciones que se permite declarar: el presidente Chávez extirpó de raíz cualquier inclinación antipopular y autoritaria en el seno de nuestros componentes militares. Miren, con este comentario Ramírez pasa a la ronda semifinal de Tú sí tienes bolas, el programa de concurso más irónico y descarado de la televisión bielorrusa. Aquí ven el momento en que Nicolás Maduro le comenta a Padrino López lo que dijo Rafael Ramírez sobre Chávez y que extirpó de raíz cualquier inclinación autoritaria en el seno de los componentes militares. Bueno, una vez más, vamos a revisar cómo va la juramentación de Diosdado y sus fans. Recordemos que el juramento comenzó ayer lunes en la tarde.
Juro ser leales a Bolívar, a Chávez, a Maduro, al pueblo, a la revolución. Juro por ahora y para siempre. Juro por la patria. Juro ser hijo digno, hija digna de nuestros libertadores. Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Caracas, lo juro.
Miren, una persona que jura tanto miente. O sea, no sé, me parece a mí, no aclare tanto que oscurece. Te juro que ese cuello de mi camisa, eso no es pintura de labios, lo...
¡Juro! Por las niñas, juro por las mujeres, juro por los trabajadores, juro por las trabajadoras.
Ah, eso en el cuello de camisa de labio, sí, la pintura, la vaina, ok. Miren, amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. Por cierto, las entradas en Chile creo que esta mañana quedaban 10 nada más. No sé cuántas puedan quedar ahora. Gracias por el apoyo, amigos todos en Chile. También les comento que Jean-Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y mi persona presentaremos Contando Historias el 9 de mayo mayo en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y tras cámaras de cuando compartíamos en uno de los más importantes programas de la televisión venezolana de todos los tiempos. Eso lo escribí yo. México, nos vemos el 9 de mayo. Los tickets a la venta en www.golive.com.mx. El 13º episodio del podcast de Conectados, que grabo junto a Clara Ulrich, ya está disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? Presten atención. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de tu familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con nuestra invitada de siempre, de todos los martes, parte de la familia, con Clara Ulrich. También conversaré con dos tercios de los integrantes de Los Amigos Invisibles, con Julio Briseño y Juan Roura, también conocido como Mamel, y con la cantante Racel. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados. Bueno, son las 8:46 minutos acá en la ciudad de Miami. Ya se encuentra en el estudio. La verdad es que está en el estudio desde temprano. Porque hoy grabamos el podcast que quedaba pendiente de grabar ayer, pero como fue mi cumpleaños, fue un día totalmente destornillado. Bienvenida, Clara Ulrich. ¿Cómo estás, Clara?
Muchísimas gracias.
Te aplaudo, Clara.
El autoaplauso siempre y el aplauso a tu
aplausos,
show.
Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos apabullantes.
No. Es así. Bienvenida. Así arrancamos. ¿Cómo estás
tú? ¿Qué tal todo?
Muy bien, la verdad que bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación ayer a tu cumpleaños.
Ah, pues no por nada, no, gracias a ti por asistir.
La verdad es que no sé si notaste que la gente se fue yendo,
sí,
se fue
poco
yendo.
A poco, poco a poco.
Y yo me fui quedando.
Es verdad. ¿Por qué?
Porque, bueno, yo tengo como una dificultad para soltar la fiesta.
¿Ah, de verdad?
Sí.
Ajá,
sí,
ajá,
sí.
Ajá.
Yo cuando ya llegué a la fiesta, ya se encendió, como que soy de las que se quedan hasta último momento, uh-huh, como uh-huh, una más, claro. No, más, como que me quiero quedar.
¿A ti te gusta la fiesta? O sea,
sí.
Eso en Argentina lo llaman que canchero, ¿eh?
No, fiestera.
Fiestera. Quiero que fiestera, ¿qué es canchero? Sí. Canchero.
Canchero es cool.
Es cool.
Que es como cool.
Ah, okay. No, yo soy. Otro es fiestero.
Sí, pero fiestera también da como. Uh-huh. Y no es el caso, es como, simplemente me parece que, loco, no se vayan. Claro. O sea, que no se corte, armemos claro. Un grupo de WhatsApp de los que
no
quedan.
Termine la felicidad, claro. Ahora te voy a preguntar una cosa. En Venezuela, sí. Cuando alguien quería acabar con una fiesta, cuando alguien quería terminarla, sí. Ya que se vaya todo el mundo, poníamos El Alma Llanera, que es una canción muy nuestra. Entonces, cuando suena El Alma Llanera,
es como,
no hay que avisar. La gente ya tanta recoge y se va. En Argentina hay un tema así, una canción que pongan que diga, ¿se acabó?
No, te prenden un toque las luces. Como que empezás a sentir como que de repente te prendieron las luces.
Ajá.
Puede ser que te pongan un lento, o sea, como un temita ya más como sensiblero, ajá. Pero aún así, ajá. Yo no me voy. Ajá. Aún así yo digo, para algo falta, ¿por qué no vamos a desayunar?
¡Oh!
Imagínate. Y la gente está destruida. Dice, no,
¡cuánta
no,
energía,
dale,
claro!
Dale, una media luna, dale, hagamos algo. Bueno, ayer fue así. Y además soy la del tupper. A un cumpleaños, lo que sea, yo ya voy con tupper en la cartera. Un
para llevarte bueno. Cosas a la casa.
Yo tengo que zafar por lo menos dos comidas al día siguiente. Dos.
¿Qué te llevaste anoche? Porque anoche ayer, era sushi anoche.
No, bueno, sushi no da porque no banca tanto, claro. ¿Entendés? No le puedo mandar en la lonchera sushi al niño. Sí. Pero me llevé dos buenas porciones de torta.
Claro.
Fue conversado con tu mujer.
Qué bueno.
Se me trajo como un recipiente. Ahora, si no me traes el recipiente, yo siempre tengo como la servilletita.
¿No te llama la atención el tamaño de la torta que me llevaron
fue ayer? Fue rarísimo,
o sea, pero es... O sea, uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar la repostería? O sea, ¿cuál es la idea?
Yo la vi,
y te lo juro, cuando yo la vi, yo dije, eso es de mentira, eso es decoración. Pero era una torta como de este tamaño.
Sí, 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 como una cosa así como... Y aparte, yo también creía que, viste, que a veces hay base de mentira, que está toda decorada, pero yes, haces así, es de yes. Tergopol. Claro. No, no, todo era de verdad. Y a mí me parecía una picardía que se pierde esa cantidad de torta, porque la gente se fue como, no, bueno, el dulce. Sí. Y yo me llevé unos buenos pedacitos de torta también.
Ay, qué bien, qué bueno. ¿Y todavía están o ya volaron?
No, no, mi hijo me agradeció mucho. Ajá, hoy. Sí. Fue como la parte de la lonchera saludable, un pedazo, claro, de chocolate a las 10 de la mañana.
Ahora te pregunto algo, porque, sí, a ver, nuestra amistad es nueva, es reciente.
Sí, 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 es reciente.
Pero se está haciendo una amistad poderosa, sustanciosa. Fuerte. Sustanciosa.
Porchi.
Ayer fuiste, te integraste a este grupo mío, de mi gente y todo. Sí. ¿Hiciste algún nuevo amigo ayer?
No tanto. Saludé mucha gente, me presenté. Ajá. Yo doy mano fuerte como Clara Ulrich. ¿Qué tal? Mucho gusto, Clara Ulrich.
Sí, la Argentina del Doral. No.
¿Qué tal? Sí, sí, ¿cómo te va? Sí. Imposto un poquitito la voz, como, ¿no? ¿Cómo te va? Ah, ¿qué tal, Clara Ulrich? Claro. Saludé a mucha gente, pero después nos sentamos con los chicos del grupete acá del trabajo.
Claro.
De Noxo, claro. Claro. Y como que hicimos un poquitito de... Uh-huh. Y se levantaba uno, porque yo había quedado como en esa mesa, ¿viste? Que son como largas.
Sí.
Que vos quedás en el medio y que te da pena ir al baño, porque todos empiezan a... Va al baño, tucu, tucu, se van corriendo todo de costado.
Sí.
Yo había quedado como en un lugar muy en medio, entonces sobornaba a alguno de los compañeros para que traiga sushi. Vos, claro, viste el hambre que había ayer, ¿no?
Oh, cada vez que absoluto, llegaba un absoluto,
barco
absoluto,
de sushi.
Absoluto.
¿Vos viste lo que era?
Era una fiesta sorpresa. Muchas gracias a la gente de Sokai, por cierto, acá en Doral, en Flagger. Y era una fiesta sorpresa. Y sí, yo llegué tan hambriento que me sorprendí así como que, ajá, y a comer. Plan, fui directo a comer. Nadie... Todo el mundo tuvo la sensación de que no me sorprendí y efectivamente no fue así.
No fue tan así.
No, no.
No fue tan
pero
así.
Pero esto ya lo hablamos en el podcast.
Sí, no queremos que la gente que vaya ahí.
Vayan a escuchar el podcast, vayan a verlo en mi canal de YouTube. Ahí estamos Clara y yo. Además que ahora es un video podcast. Estamos,
no sabes lo que somos.
Estéticamente no hay nada más atractivo que nosotros en cámara. Mira, ahora te voy a hacer otra pregunta. Porque
acabo
de conectar con... El fin de semana fui a una piñata de una niña que estudia con mi hijo, Luis Ignacio, de 5 años. Una piñata de niños de 5 años. Mm. Y es una piñata de esta cosa donde hay padres del salón de mi hijo. ¿Ok? Y yo celebro que mi hijo tenga amigos.
Se vincule.
Pero yo no estoy en ánimo de... ¿Sabes? De
conversar.
Ay, y otra vez. Y empezar, sí, una amistad otra vez de cero.
No.
Ay, contarlo todo. Y, claro, entonces estaba toda esta cantidad de señores que se conocen todos, menos
¿para
yo?
¿Pero son todos venezolanos?
No. No,
ah,
no,
porque si no tenés el cholulo, el farandulero, no, que dice, ¿qué tal,
no,
Luis?
No, no,
¿cómo
no,
te
no,
va?
Por favor, claro, entonces no, tendría yo, bueno, pero no.
No saben quién son.
Brasileros, colombianos, todo y tal. Y, ay, qué pesado tener.
¿Viste cómo mueren los temas con esta gente? Yo tengo como un listado de temas que trato con las mamis y veo morir el tema en 3 segundos y digo, ay, no, me queda un tema menos, tengo que tirar otro. Y tiro otro y van muriendo los temas.
Sí.
Y voy a decir, no, este tema no me lo mates todavía, que necesito que me dure 10, 15 minutitos. Siempre arranca mirando al chico, madre, sí, también sí, sucede, piñata o parque. Sí.
Pues yo llegué, y nos atendieron, nos recibieron muy bien, sí, y tal. Uy, ¿cómo está? No conocía al dueño de la casa, no, sí, sé. Y me trajo así una bebida y tal, y plan. Y de ahí me llevé a mi hijo a un castillo inflable que, sí, había ahí. Y ya a partir de ahí me replegué.
Solito y como mirando al niño que no se caiga.
Me replegué, sí.
Yo a veces hago la madre sobreprotectora para no tener que vincularme con las mamis. Ah. Como que me quedo pegada al chico.
Sí.
Acá está mamá.
Sí.
No quiere ir a hablar.
Metí a Sebastián, el más pequeño, sí, de 2 años y medio, lo metí en el castillo, donde había niños de entre 5 hasta 15 años saltando. Y yo dije, el que me toque a Sebastián, yo voy a entrar y voy a acabar con este castillo.
Pero pará, con, sí, la cara lo dijiste, o sea, no puedes tirar comentarios,
no,
así
el
de
pobre, el pobre Sebastián, entonces, Sebastián, el niño iba tambaleando así, le brincaban 2 tarajallos de 1.5 metros, y el muchachito volaba y rebotaba contra el techo.
Pero viste que son de plastilina los chicos de esa edad, viste que no les pasa nada, se golpea, sí, y decís, no,
claro,
se levanta y
nosotros
sigue.
Nos caemos muy bien, por lo menos fractura
no,
cadera.
No, total, uh-huh, nosotros tenemos que ir a internación directamente.
Mira cómo no te defendiste, muy bien, Clara.
No, estoy creciendo un montón y te agradezco que hayas aparecido en mi vida, porque antes de vos...
Mira, te acabo de incluir en un chiste generacional de adulto mayor y pasaste, pero lista.
Sí, qué bien. No, estoy creciendo mucho.
Ya estamos
mucho.
Listos para la obra de teatro y para girar por todo el país.
No, pero escúchame, lo que sé, lo que puedo hacer. Ahora voy a destacar algo muy importante en la piñata de los venezolanos y otros latinos que los argentinos no hacemos, y hay que empezar a incorporarlo, Marta, si me estás escuchando. Alcohol para los papis.
Oye, sí.
¿Entendés que te arman la parafiesta, la fiesta paralela?
Sí.
Alcoholcito, comida, como diciendo, todos sabemos que la piñata, el cumpleaños infantil, es muy aburrida para los padres. Mm. ¿Cómo sociabilizamos con alcohol? Claro. Qué lindo mensaje que estoy dando.
Pero tú estás hablando de alcohol de elegante o de caña brava. O sea, de cosas que lo rasque a uno.
No, bueno, hay alcohol elegante.
Ay, pero no me lo digas así porque me provocó un campari.
Creo que hay como cóctel y después está rock and roll.
¿Tú alguna vez tomaste eso, Campari?
Sí, claro.
Sí, bebía tan rara Campari.
Pero ahora me pasé al otro, al Aperol. O sea, me pasé de un rojo al otro rojo. Ah. Está como más... Ahora te cuento, Luis, ahora está de moda el Aperol Spritz. Entonces estoy tomando más eso. Pero no diferencio. Sí. O sea, yo ayer, por ejemplo, arranqué con Prosecco, terminé con ron. Y no sabía que había había un salto.
Menos mal que fuiste en Uber.
En Uber, obvio, chicos, please. Igual ayer me vino a buscar mi marido, con mi hijo atrás dormido. De repente el argumento...
En la silla.
En la silla, totalmente.
Claro, porque si no, ¿de qué otra forma?
No, obvio. Yo la vida súper, siempre muy siguiendo las reglas.
Muy bien.
Ahora, te hago una última... ¿Puedo hacerte yo una contrapregunta?
Pero claro.
O sea, si a vos te llevan a una fiesta, un casamiento, ¿vos bailás?
No.
Claro. No entiendo a la gente como vos igual, ¿eh?
El pitufo. Pero, hey, me ha ido bien.
¿Ah, sí?
Siento así, sí.
Así. Bueno, pero pobre.
O sea, imagínate si bailar.
Ah, bueno, está bien. Se ve que no tiene abuela chatén, no te voy a tirar más.
¿Tú no recuerdas una? ¿A ti te gustaba Seinfeld? Seinfeld, la serie.
Sí, me gustaba, no me volvía loca. Bueno,
hay un episodio que es histórico de Seinfeld, donde Elaine, que era la única integrante femenina de los cuatro de ellos, ella baila y baila fatal, pero ella jura que baila tremendamente bien. Es un episodio que es famosísimo. Yo no paso ni por ahí, o sea, yo no corro ese riesgo. Porque uno es una figura pública, no se debe a su imagen.
Vos decís por si te hacían un videito y después se viraliza.
Sí, no. Uno se cuida.
No, si yo hago el ridículo en público hace rato, no me pasa nada.
Oye, ¿tienes presentación pronto?
Sí, claro. Tengo presentación el jueves que viene, bueno, en realidad este jueves en Weston, el jueves que viene aquí en Doral, en Macondo Coffee, jueves 18 con un café con amigas, y un poquito más adelante me voy a Houston, Texas.
Muy bien.
Por eso te lo cuento más adelante.
Ahora, Clara la llaman la chica agotada, porque siempre... Tiene todas las entradas agotadas. Bien por ti.
Y yo también estoy agotada.
Muy bien.
Estoy un poquito mayor.
Gracias por venir.
No, fue hermoso,
Clara. Y por ir a mi cumpleaños ayer.
Fue todo. Bueno, ya estamos como para separarnos una semana, ¿no? Fue mucha intensidad.
Sí, está bien. Sí.
Chao, Luis.
Chao, Clara. Ya regresamos conectados. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Estamos conectados, son las 9:00, Macana, Ciudad de Miami. Y bueno, ya estamos listos para conversar con mis invitados, siguientes invitados de la transmisión de hoy. Bienvenida, Racel. ¿Cómo estás, Racel? ¿Es Racel? Racel.
Racel,
bienvenida. Nos aplaudimos nosotros. Gracias. Porque no tenemos mucho público.
Esto después luego con producción lo claro. duplicamos.
¿Y el público grabado no debería?
Como si estuviéramos en el American de la Marina. Julio Briseño, un aplauso para Julio. Mamel también. ¿Cómo está, Mamel?
Muy bien.
Bueno, vale, qué gusto tenerlos acá. Gracias. Y encantado de conocerte. Y en el caso de los dos tercios, los amigos invisibles, fíjate tú qué cosa tan rara. Porque no es, bueno, ni buena ni mala. Es la evolución.
Es lo que es.
Pero nosotros que nos conocemos desde el día uno, o sea, yo siempre las entrevistas con ustedes fueron cuando eran originalmente que eran seis. Y estaba aquel juego de que tú te pasabas a tocar el bajo, el que tocaba la trompeta tocaba la armónica. Che, chavo, y ahora son tres.
Bárbaro.
Y nos van abandonando el barco.
¿En serio?
Se van cansando y uno quedamos los que nos gusta más todo lo que conlleva, sobre todo a girar todo el año y estar tocando en vivo todo el año. Creo que eso fue como el mensaje de los tres que salieron, fue como, chao.
Claro, estaban agotados.
Claro, quiero hacer otra cosa, básicamente.
Pero siguen haciendo cosas que están relacionadas con lo que hacen, ¿no? Que es la música.
Definitivamente.
Pero en una velocidad distinta.
Más que velocidad distinta, yo creo que es otro método, ¿no?
Ajá.
Uno se tiene como que adaptar, ¿verdad? Obviamente después de que estás trabajando con 6 personas, trabajar con 3, tienes que buscarte alternativas para quizás llegar a las mismas metas que tenías antes, ¿no?
Son menos dueños. Porque como una vez yo le escuché a Bono decir que el problema de YouTube es que eran 4 dueños. Los 4 se creen dueños, ¿no? Entonces esta vez somos 3 los que tomamos las decisiones, menos opiniones. Y bueno, más como también con un norte más preciso. Igual tocando mucho. El año pasado se hicieron cerca de 63 conciertos girando, como tú estás girando, como se está girando mucho.
Claro, pero es que el cariño de los fans no varía, no se modifica.
No, siempre y cuando estés ahí.
Claro.
Pero igual, si no estás tú, alguien va a llenar ese el espacio el sábado, ¿no?
Pero, a ver, los instrumentistas sí tuvieron que buscar gente que cubriera esos espacios. ¿O redujeron también la manera de interpretar las canciones?
No. Los mismos. Tenemos a Daniel Sá en la guitarra, que además estudió con Catire toda primaria, bachillerato. Agustín Espina, que tocó 14 años con Huaco. Y José Luis Rodríguez, y Karina, y Jordano, y Ilan. Y pues una rocola venezolana mundial. Y tenemos 5 percusionistas.
Sí.
En todo, vamos a llamarlo el mundo o el territorio, que a donde sale más económico volarlo.
Ajá. Pero también el cambio de los tiempos es así. Yo jamás voy a olvidar esto y lo voy a contar, no sé si ya lo he contado antes, pero es una anécdota que a mí me marcó muchísimo. Hay una cantante que, por cierto, se presenta ahora en abril acá en Miami, que se llama Imogen Heap. Es una cantante británica. Y a mí me encanta la música de esa mujer. Yo estaba en Boston en la noche, así surfeando internet y tal, y de repente me llega un tweet de Imogen que se va a conectar live porque está buscando un bajista para su concierto en Denver y ella estaba en Londres.
Claro.
Y yo estaba en Boston, pues. Y yo dije, bueno, déjame hacer clic aquí. ¡Cuc! Toqué la tecla y en cuestión de segundos se me abrió una pantalla de un tipo que estaba en Vancouver, y el tipo en Vancouver me dice, Luis, dentro de 2 minutos vas a conversar con Imogen, prepara tu pregunta. Y yo, ¡ah! Yo solo había apretado una pestaña. Bueno, viejo, en cuestión de minutos estaba yo hablando con Imogen Heap, conversando con ella, y ella lo que estaba buscando era un bajista para su concierto. Le iba a hacer una audición en vivo, en live stream. Es una cosa loca, a la que yo todavía no me acostumbro. En tiempo, oye, vamos a contar tu historia un poco, que también es increíble. Racer, tú naciste en Caracas, Venezuela.
Así es.
Y has pasado por concursos emblemáticos de canto.
Sí.
Que requieren, además de una concentración y de un temple tremendo, porque estás siendo expuesta al escrutinio de unos tipos que supuestamente saben de música, que lo saben o no, pero oye, que influyen en los sueños que cada quien tiene de llegar lejos. ¿Cuál fue el primero?
El primer reality donde estuve fue Fama, Sudor y Lágrimas. En el 2008 estaba Lilian Tintori y Ernesto Calzadilla. Luego fue...
Lilian era conductora del programa con Ernesto Calzadilla.
Ajá,
o sea, y eso es un tema para hablar durante 6 programas, pero no lo vamos a hacer hoy.
No, hoy no.
Ajá.
Luego estuve en Yo Sí Canto, Venevisión, ahí en el primer lugar. Y el último fue Va por Ti en el 2016. Con Univision, en el segundo lugar.
¿Y qué, cuál es la cosa tuya con los concursos? Cuéntame.
Mira, no sé, esa pregunta habría que hacérsela también a Mayre. Y yo creo que... ¿Será que doy la respuesta? ¿Qué cosa? Es muy complicado para... estos últimos tiempos ha sido muy complicado para la mujer hacer carrera. Y yo creo que a veces uno piensa que la manera más fácil y de buscar apoyo y de ser apoyada es a través de los concursos. Cosas que no todo el tiempo ha sido así. Pero pues
hay exposición en grandes canales de televisión, bueno, Radio Caracas en su momento, gran canal en Venezuela, Venevisión también, y aquí Univisión, pues ni se diga, ¿no?
Claro.
Entonces, sí tiene una exposición, pero probablemente lo que suceda es que uno tiene una expectativa mayor de que haya un negocio posterior a eso y no sucede así.
Es correcto, no es así. La música se ha complicado un poco, ustedes saben, no es...
Complicadísima.
Estamos hablando hace rato de lo que lleva a ser un disco. Y bueno, vamos con singles, porque lo del disco es como que
ya va. No, y después de que hace el disco, girarlo y vender tickets, vender entradas. Lo que se resume el girar. Es complicadísimo.
¿Quién es la culpa todo este cambio, pana? Porque es un cambio en todo, para todos. Viejo, o sea, todo hizo así como que...
Bueno, se diversificaron los medios. Siempre lo hablamos, los amigos, que nosotros cuando empezamos nos llamaban de Frecuencia Latina porque, mira, me falló el artista de las 7 de la noche, tú puedes venir. Nosotros montábamos los instrumentos en un carro y íbamos a doblar a nivel nacional, sábado, prime time. Sobre todo en un horario que todas las bandas decían, no, qué raya salir ahí. Bueno, yo estoy yendo a doblar mi música, yo no estoy doblando el del otro. Y eso ayudó. Hoy en día lograr eso en un país de 25 millones de habitantes, no hay el medio que sea así de grande como lo vimos.
Claro. Nosotros. Sí, es una cosa que tú dices, a ver, hasta como de disquera, las disqueras antes. Mira, yo traigo a Racel, traigo a los amigos y lo pongo en el tal en Don Francisco, y yo sé que eso lo va a ver todos los Estados Unidos, y ahí el lanzamiento va a ser bestial. Hoy día todo está atomizado en una forma que es difícil escoger cómo lograr el mayor impacto. Ustedes hicieron venir a este programa, cosa que lo agradezco, pero se equivocaron.
No, sí, también es como una masificación de todo, ¿no? Hay tantos artistas también, hay tantos medios, hay tantas cosas que es muy difícil. Está todo como disperso, ¿no?
Yo ayer, se me ocurrió aquí, estaba conversando con Rafucho Maracucho, y se me ocurrió hacer una petición al presidente Guaidó. Yo no le pedí absolutamente nada, bueno, más que la libertad del
yo
país.
Yo tampoco le pediría
que sea consistente y tal. Pero,
que aguante ahí.
Pero siendo un poquito egoísta, yo voy a repetir lo que pedí ayer, ya que estamos hablando, tocando este tema. Yo le pedía al presidente Guaidó un decreto que elimine a los nuevos artistas. Porque no podemos con la competencia.
No, sobre todo yo a nivel musical, yo que elimine a los que doblan. Que toquen en vivo, padre. Eso sí. Que los que doblan.
Out. Sí, eso es una conversación que tenía con Huáscar Barradas, que me comentó Agustín, quien dice, mire, es que ahora uno tiene que competir con su propia gente en todos los lugares a donde va. Porque ya, bueno, obviamente producto de todo esto, hay muchos venezolanos que se fueron y que están tocando por primera vez, si se puede decir, en todas partes.
¿Sí?
Porque antes no pasaba, no existía la infraestructura o mejor dicho, las disqueras no apoyaban tanto a los artistas venezolanos en el pasado.
Claro. Ahora, el caso de ustedes es distinto, bueno, probablemente un poco distinto, no mucho más distinto, porque ustedes se fueron... mucho antes de que la tragedia en Venezuela se pusiera las dimensiones que hoy tiene, que la emigración de venezolanos alcanzara los casi 4 millones de personas, que también les ha creado, a todos nos ha creado un público natural en lugares insólitos para nosotros nunca antes pensados, pero ya ustedes vienen teniendo un público multinacional producto de un trabajo muy bien hecho durante muchos años.
Bueno, de pico y pala, Sí. Yo tenía conversaciones con gente muy cercana a mí, que en un momento me decían, pero ¿por qué hacen ustedes tocando en el bar de Wyoming si pueden estar tocando, ¿saben?, la descarga de Río Chico? Estamos apostando a nuestra internacionalización, sin menospreciar el mercado venezolano. No es que tampoco lo teníamos ganado, sino estamos apostando e invirtiendo a que esta puede ser una carrera, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y, uh-huh. y en el camino tú de repente tocabas en un bar que veías, ah, mañana toca The Wailers y pasado mañana toca, no sé, Holy Smoke. Y a The Wailers te lo conseguías en el Dennis, en algún momento de la carretera. Y veías a estos señores que tú dices, yo quiero llegar a esa edad haciendo eso. Sí, yo como que sí, ¿no? Uh-huh. O sea, tocando y haciendo música y tocando en vivo y que la gente te vea. Sí. Y ahí están, en el mismo Dennis que yo,
sí.
comiendo el Moon Over Miami, cuando vaya a Dennis.
A en mi
plato. Sí, en mi plato. Es el plato estrella.
Mira, Racel, a ver, en algún momento leí en tu información como artista que tocaste en el metro. Uh-huh. En el metro, sí, cantaste sí. en el metro, junto sí. a un grupo que se llamaba Los Metro.
Los Metro Boys.
Los Metro Boys.
Así es.
¿Eso fue en Caracas?
Eso fue en Caracas. Esos fueron mis inicios. Cantando en las calles de Caracas, en el metro, me acuerdo. Tenía yo como 18 añitos.
¿Cuál es la primera memoria que te viene? O sea, la sensación cuando piensas en eso.
Mira, fue una experiencia muy bonita. Me enseñó muchas cosas de la vida. Y aunque no pensé nunca pasar por ahí, pues creo que fue una gran experiencia.
Ajá. Quítale ese decir? Público... Porque me imagino que es un público que va de pasada, que o de pronto escucha, a todos nos ha pasado que en algún metro, en algún país del mundo, hay un tipo talentosísimo tocando y tú, ¡wip! Y te paras así sea una canción porque vas corriendo para otro lado, pero la oyes.
Tengo que ser muy agradecida. Yo creo que me tocó gente muy linda. Ah. En ese entonces, recuerdo que, bueno, la gente estaba de buen ánimo, no sé qué. Y la gente tarareaba las canciones y te daban tu propinita, tus ojos libres.
¿Qué repertorio, qué mira, canciones cantabas?
Cantábamos canciones de La Quinta Estación y de Maía, me acuerdo. No quiero ser tu niña bonita. Que si el sol no regresa, esas canciones de La Quinta.
Bueno, bien, ya estamos conectados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televent es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Chatén por...
Qué locura. Qué locura. Estamos de vuelta conectados. Esto, Racel, nuestra invitada, Mamel y Julio Briseño, dos terceras partes. Nos falta Catire. ¿Dónde está Catire?
En México City. Catire vive en México, en DF. Está casada con una mexicana.
Sí. ¿Y es papá, no?
No.
¿No es padre todavía?
El único papá soy yo, de dos babies.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Matías y Juliana, no me están viendo ahorita, no tienen todavía ni idea de lo que yo hago. Tienen 5 y 3.
¿Y tú estás seguro de eso? ¿De que no tienen idea absolutamente nada? Matías, ¿saben que papá canta, sí, por lo menos, sí, la
Matías
música?
Matías va, pero es que no... Yo nunca le pongo videos ni nada. Tengo mi estudio, ajá, donde ellos sí me ven tal vez grabando, cantando. Ajá. Pero todavía no.
Tú sabes que mi hijo Luis Ignacio sabe que yo me estrellé en moto, por ejemplo. Que alguna vez yo tuve un accidente. Esta mañana, lo llevo para el colegio. Y nos bajamos, yo tengo una van, como buen papá, tengo una van. Manejo una van de mamá.
Claro, lo manejo yo. La soccer mom van.
Excelente. Entonces, me bajo, me estaciono y mi hijo se baja y me dice, papá, tú una vez tuviste un choque en moto. Entonces se baja y él mismo se estrella contra el carro. Hiciste así, ¡pam! Y se tira contra el carro. Yo dije, ¿de dónde sacó esto este niño? Demasiado YouTube en la casa. Pero es eso. Yo recuerdo alguna vez que... cuando Ricky Martin anunció que sus hijos habían descubierto que su papá era famoso. Y yo no sé si te pase a ti, pero uno no está como para pensar cómo lo van a descubrir, si ya lo descubrieron, si lo saben o no.
En el colegio tuve que hacer el día de la de la, ¿cómo lo llaman ellos? De los trabajos, pues. Entonces me pidieron que hablar, que fuese a hablar de mi trabajo. Y fui con una guitarra y me tocó el salón de Matías. En lo que yo empiezo a decir, bueno, yo soy cantante y no sé qué, y giro y la banda y el grupo. Matías levanta la mano así. Dime, Mati. Además lo dijo en inglés. I want to be a soldier. O sea, como desmarcándose completamente del papá que está ahí así. Yo quiero ser soldado.
Ay, wow.
El salón fue como yo. Okay, Mati, yo sé que tú quieres ser soldado. Chévere, ¿no?
Ay. Mira, Racel, cuéntame, hoy día estás tocando acá en Miami.
Sí.
Con tus muchachos fantásticos. ¿Cómo se llama el grupo que te acompaña?
Los Wizards.
Los Wizards. Ajá. Qué bien, qué buena vibra además. Yo creo que...
Total.
A ver, son muy buenos músicos, pero tienen muy buena vibra ellos. Que en las dificultades que uno atraviesa para surgir en este nuevo país que nos ha abierto sus brazos, pues es importante que la gente de la que te rodee nos mantengamos todos, entre todos, arriba.
Así es.
¿Cómo es tocar con ellos? ¿Dónde están tocando?
Wow, yo creo que es... Yo he tocado con muchos músicos, pero ellos... Es una magia increíble. Son unos músicos tremendos. Y es una vibra, una fuerza que me dan. Y pues, nada, súper contenta.
¿Tienen algún circuito particular de presentaciones? ¿O hay un lugar donde verte semanalmente?
No, bueno, yo toco en sitios... No tengo algo fijo. Ellos siempre están en faena. Los acompaño a veces allí.
¿Qué faena tiene? Faena es un hotel, para que no lo sepa, que está en la playa y tienen como un teatrico que es de lo más bonito, ¿no?
Así es.
Que hace muchas presentaciones ahí las disqueras también de sus artistas. Mira, en el corte anterior hiciste como un amago ahí de cantar algo y yo no sé ustedes, pero yo me quedé así como que... nos diste un poquito y hiciste... Yo, me encanta, pero no canto mal. Cantar un poquito.
Claro, vale. ¿Qué quieren oír?
Me encantaría una de Ozzy Osbourne.
Ah, no me retes, lindo.
¿Te sabes Breaking the Law?
No me retes. A ver, voy a hacer una canción. Me gustaría también traer de vuelta el R&B en español, que se ha perdido un poco. Escribí una canción con un amigo que se llama No Me Importa Dónde Estés. Y dice así, a ver.
Yo aquí de camarógrafo.
Dale. Gracias. Tú eras mi luz, eras mi voz, el motivo de mi respiración. Eras cada emoción. Yo te entregué todo mi amor y no pude ver cuál fue mi error. Tú te fuiste y me dejaste aquí. Sin ti yo me iba a morir. Sufrí, lloré y te recordé. Pero el tiempo me hizo entender. Ahora puedo decir que te olvidé. Ya ves que no me importa dónde estés, que ya caí y me levanté. Sin ti ya sé vivir, ya no vivo en el ayer. Ya ves, hoy puedo ver el amanecer. Mi mundo está y ya no está al revés. Sin ti ya soy feliz, que no me importa dónde estés, dónde estés.
¡Oh!
Inspira. Muchas gracias.
Me parece que ya es hora de que los amigos tengan una amiga.
Uy, bueno, y corista, pues.
Mire, si pasamos de un trío a un cuarteto.
Pero ¿cómo?
Wow. Y los coros. No, los coros sí, ¿verdad? Siempre necesitamos gente.
Por Dios.
Siempre
necesitamos gente. Mire.
Sobre todo después de la séptima canción, que ya el aire empieza a faltar. Pero mira, sabes que nuestro ingeniero de sonido, no sé si está viendo el programa, Iván, el tal Iván Ochoa, es un secreto que vamos a decir aquí en vivo, que tiene con nosotros por lo menos 15 años haciéndonos el sonido en vivo, él hace coros.
Ah, no, chico.
Desde la consola.
Desde la consola.
Sí, desde la consola, qué claro. Duro. Y se lo vimos al ingeniero de Paralamas, de Suceso, cuando fue a Caracas.
Ajá.
Ya nos habían dicho, y claro, yo sí me fui para el booth y vi al pana con su micrófono al lado.
¡Qué loco! Sí, ¡wow! Sí. Yo jamás había escuchado una cosa así.
Sí, sí. Lo hacen varias bandas. Varias bandas.
Increíble.
Tiene un coro más.
Uh-huh. ¿No? Mira, Racel, pero qué bonita canción.
Muchas gracias.
¿Tú ya tienes grabaciones tuyas que estén en el mundo digital, que uno pueda escucharte?
No.
¿No has subido nada?
No, no, no.
¿Por qué?
Hay algo por ahí, pero... Ajá. I regret. ¿Sabes? No sé cómo que...
¿Ah, sí?
Sí, pero no...
Ah, pero no lo subiste tú, lo subió otra persona.
No, vamos a hacer esto. Y le dije, no, aquí ya no quiero hacer eso. Y a veces te obligan a hacer una música
y
que
te,
tú...
Y te I regret y me acordé de Guaco, no sé por qué. Sí. Mira, este...
Pero que hay que hacer...
Vale, el mundo viral es tan...
No, hay que hacer lo que... Tienes...
Yo no lo entendí.
Yo tampoco. Yo sé qué me pasa. Claro, claro,
claro. Tienes que hacer lo que a ti te gusta.
Eso es importante. Eso
claro,
importante.
Y yo eso dije, mira, ¿sabes qué? Dame un break, déjame sentarme a producir, a escribir algo, algo que a mí me guste. Ajá. Y bueno, ahí vamos, pronto lo voy a traer por acá.
¿Y te vas por ahí por el género de R&B?
Sí, sí.
Precioso, tengo, me encanta.
Sí, sí, ajá. Tengo unas fusiones también por ahí bien interesantes.
¿Tu participación en La Voz, en qué año fue?
La Voz fue este año.
Este mismo año.
Sí.
¿Y qué tal realmente la exposición que te da? Bueno, me imagino que además en una ciudad como Miami tiene que ser increíble, ¿no?
No, no, sí, sí, cosa. Sí. No, 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 sí, sí, la exposición es súper chévere.
Así que sale y la gente te ve y te sigue.
Lo que pasa es que me pasó algo súper, vamos a decir, algo inesperado. Porque tú vas a un show de eso y vas confiado de que, bueno, no me pongas esa
cara. No, no, porque yo me estoy imaginando lo peor. Yo dije, coño, ¿qué le pregunté?
O sea, no, 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 pero está bien. O sea, son cosas que pasan.
Bueno, tú no me vas a creer. A mí Don Francisco en los camerinos. Y yo, ay, ¿por qué pregunté esto? ¿Qué pasó?
Hice una audición con una canción, no fue un tema muy, muy adecuado y pues nada.
¿Cuál
no
fue el fue. Tema?
Mayores
de Becky G.
Que por cierto le escribí un tema a Talía y a Becky G hace un tiempito. Ajá,
no muy adecuado, ¿por qué?
Porque la canción.
¿Por el tema?
Que, claro, no me.
¿Pero el tema te lo pidieron ellos o? Fue
vamos a los comerciales, ya regresamos.
No, espérate, ¿qué es eso?
No, este chisme está bueno.
Está buenísimo, mana.
Bueno, no, no. Dale.
Vino. ¿Cómo es eso? ¿Pero el tema lo llevaste tú o te lo pusieron ellos? ¿No puedes hablar de eso?
No.
Ah, sí. Es un tema legal y todo. ¿Estás ahorita en un proceso?
No. Espero que no.
Ok. Bueno,
pero ¿te gusta el tema?
No, 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 bueno, okay. Es que no es lo que a mí me gusta cantar. Claro, honestamente, claro. No me sentía cómoda cantando.
Entonces no lo cogiste.
A mí me gustan mayores.
¿Y bailaste?
No, de hecho le hicimos. No, okay. Yo eso les fue pedí solo por cantar. Favor.
Pero tú no estás oyendo, Julio, que ya no quiere hablar de eso.
Que hiciéramos una canción.
Bueno, pues sí, no, lo canté y no bailé.
Yo le iba a preguntar por Caracas Magallanes y tú. No, 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 él sigue tirando el chicle, pero oye, pero qué desalmado, ¿verdad?
Perdón.
Hicimos una versión balada rock y fue diferente.
Pero bestial.
Pero quedó chévere, a pesar de todo.
¿Y no salió al aire?
Sí, ahí es, por ahí está en YouTube.
Está bien.
No se giró ninguna silla, pero...
Me encanta imaginar todo lo que estamos hablando y no tener idea de lo que estamos hablando. No sé nada.
Qué gracioso.
Lo mismo digo. Pero qué loco. Mira, ¿y quién ganó esa voz?
No,
¿todavía están compitiendo?
Todavía están compitiendo. Ahí está Mayre, de hecho. Hay dos venezolanos más. Sí.
¿Y qué canción cantó Mayre?
¿Cuándo? ¿Ese día?
Bueno, con la primera prueba.
Creo que fue Mi Gente de J
Balvin. Qué fácil, claro. Exacto.
No, pero...
¿Ya la llevó o se le pusieron? O sea,
claro, pero esa versión que está haciendo con el piano y voz, ¿no?
Pero tú sí eres...
No, que me quedé loco. No me esperaba este momento.
Yo no he dicho nada. Simplemente dije que la canción no me gustaba.
Claro, pero no entiendo el misterio. Ahora, ¿no pasaste esa ronda?
No.
Hasta ahí. Uh-huh. ¿Renunciaste o te sacaron?
No, es que no se giraron ninguna de las sillas.
¿Cómo una cosa?
No se giraron.
Ajá. Ah, no voltearon los. No. Yo no sé cómo es ese juego. ¿Cómo se juega eso?
Pero tú cantas.
Claro,
ellos
se voltean.
Ellos se voltean.
Ah,
claro.
No se volteó ninguno.
No.
Ay, tú te quedaste parada. Eso es horrible.
Sí.
¿Y qué hiciste? ¿Lloraste?
Sí, un poquito.
Un poquito. ¿En cámara?
Ajá.
Ah, qué rabia. ¿Te arrepientes?
No.
Aprendido. Eso yo siempre me ha parecido. A ver, ustedes que nunca pasaron por eso. Mamel.
Dígame.
Que te examinen así, ¿sabes? O sea, tu sueño es cantar todavía. Es más, tienes el talento, porque lo tienes. Probablemente hay herramientas que no has desarrollado, vocales o tal. Y de pronto, no se volteen la... ¿Quiénes son los jueces?
Wisin, ajá, Alejandra Guzmán. Luis Fonsi y Carlos Vives.
Imagínate tú, que además son todos cantantes a los que probablemente admires. Y te dan esa espalda ahí tú. Es un golpe, claro, personal duro, muy duro.
Seguro, bueno, además ni siquiera al ego, sino a ese espíritu artístico que tienes, ¿no? Yo creo que Mamel va a estar de acuerdo conmigo. Mamel y yo empezamos haciendo grupos sin saber tocar. Entonces, sí, yo creo que sí pasamos por ese escrutinio de tocar muy mal, a aprender a tocarlo a punta de ensayo y ensayo y ensayo y escuchar música y escuchar música. Entonces, sí pasamos por ese... Y cuando los amigos arrancan, también hay como algo de... Pero esto no son ni rock, ni... Y creen que la cosa es bailable y nosotros somos más rockeros. Hubo momentos de bájate, ¿no? Y,
sí, no mucho.
Sí.
Yo fui testigo de uno.
Yo recuerdo.
De hecho, yo quedé traumatizado, no sé, a lo mejor hasta más que ustedes, porque a mí me dolió.
¿No te acuerdas? ¿No recuerdas?
No, no, me voy a poner como ya. Bueno, un día.
Ay, qué malo era.
A nosotros nos votaron.
Pero después le cuento el estacionamiento.
Sí, mira, de un sitio del CCT nos votaron. Sí,
nos votaron y todo.
Como Amigos Invisibles, ya porque ustedes tocan muy duro y Armando en ese momento. Ponía en el paral del teclado la bandera de Venezuela y, era como, y esa bandera de Venezuela no va como en con el look del local, pero además es como ustedes tocan muy duro, termina el primer set y se van. Hay una anécdota con Jorge también.
Oye, hola, ya te digo
Jorge
yo.
Piteri, que hoy en día es nuestro hermano y siempre hablamos de eso, y fue que nuestro manager en ese momento, sin los Amigos Invisibles no éramos nadie, lo invitan a hacer sonido en la cuadra creativa al grupo de Jorge y le dice, mire, yo tengo unos chamos que estoy manejando que son buenísimos, no sé qué. Bueno, está bien, bueno, déjame conocerlos. Llega Jorge y Jorge nos dice, mira, chamo, le voy a decir algo, toca una canción y si no me gusta, se va.
Dijo Jorge.
Dijo Jorge, ¿no? Porque además era la fiesta de Navidad, que era él el encargado de la música. Yo, en ese momento, fue como, está bien, loco, chévere. Y empezamos a tocar, la gente empezó a tripear y mira, toquen otro. Pues, tenemos 15 más horas, si tú quieres. Tranquilo, papá, aquí vamos, pam. Pero sí, hoy en día lo entiendo porque sí, bueno, la fiesta de Navidad, pues.
Claro, claro. Chamo, claro.
Májate, ¿no?
No, vale, el cuento que yo tengo de ustedes que a mí me dolió, fue en Puerto La Cruz. Fue un toque que era como en una marina.
En una marina
que también fue súper rudo.
De la serie del Caribe.
Chavo, sí, pero claro. Hace muchos años.
Y era el grupo famosísimo el público era así como ¡buh!
El público era terrible.
Queremos tecno merengue y nosotros con la camisa de la marca.
Merengue hip hop.
Y era como, es que nos contrataron por 45 minutos.
Dios mío,
tú sabes que hoy hablaba eso en la radio. Nosotros, mucho que le gusta a la gente, es que nosotros tocamos las canciones sin parar, como un DJ set. Nos dimos cuenta que eso funcionaba mucho para la fiesta y funcionaba mucho para que no te gritaran vaina y no te bajaran. Porque al principio era como, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son gay o qué coño? ¡Esa música, bailable!
Yo los presenté a ustedes, mira, por el otro lado, yo los presenté a ellos en Ciudad de México, en DF una vez con Gaby Espino. Recuerdo mucho esa presentación, no por ustedes, sino por Gaby Espino.
Seguro, yo también.
Y fue la primera vez que yo disfruté del orgullo de ver a un local inmenso lleno de mexicanos, pero a tope. Y en esa onda de ustedes de comenzar y no parar, y una rumba insólita. Man. El éxito de ustedes en México es increíble.
Sí, pero costó.
Claro.
El mexicano, bueno, en aquel momento era un público muy difícil y era muy nacionalista y muy purista con ciertos estilos musicales, por supuesto. Entonces llegamos nosotros, las guacamayas del sabor.
Hacer
buen
funky,
hombre, buen hacer hombre, funky, bueno, electro, latino, no sé qué cosa, y los tipos no entendían nada. Sí. Y bueno, desde botellas llenas de arena, con monedas, lo que se encontraran.
Lo que nos lleva de vuelta a Racel, entonces.
ya no sé, se había relajado.
ya está así.
Okay. Ya regresamos a Conectado.
Ay, no me puede.
Estamos conectados. Estamos conversando con Racel y con dos tercios de los amigos invisibles, con Julio, con Mamel. Mira, aquí estoy leyendo comentarios de la gente en YouTube. Dicen, aquí en México los amamos. Yo más, ya lo saben, los espero en Mexicali. Sí. Dice Fabulous Fab.
Ah, bueno. Ah, ya es muy fan ella. La conocemos y la queremos mucho.
Sí. Fabulous Fab. Nosotros, bueno, queremos a Mexicali y a todo México con todo el corazón y todo el chile.
Sí, señor. Mira.
A huevo.
Están estrenando un tema. Cuéntame el tema. ¿Se llama?
Tócamela. Ajá. Tócame la canción. Se llama. Ah. Un tema que empezó a hacerse el año pasado cuando estábamos en plena promoción del último single del disco El Paradise. Un tema que hicimos junto a Servando Primera, Silverio Lozada, los hermanos Julca. Nos pasaron el tema, le hicimos muy Amigos Invisibles, muy funky. Y empezando a trabajar la onda de lo que son los singles. Uh-huh. El Paradise nos dio cosas muy bonitas, una gira increíble. Nos nominaron a los Grammys americanos con El Paradise. Pero estamos entendiendo que el mercado va como a esa parte de los singles. Menos tiempo pasas en el estudio, te centras en una canción.
¿Y la identidad del trabajo? O sea, porque cuando trabajas 10 temas, 12 temas, yo supongo que hay ya hasta un concepto, hay escoger el biorritmo que tiene la producción y tal. Pero cuando vas haciendo un tema y eso va para el mercado, y entonces después vamos para otro... debe ser diferente, ¿o no?
No sé, yo digo que cada tema tiene su historia, ¿no? Yo creo que puedes de repente orientar un concepto solo en un tema, ¿no? Pero así como el mercado se está moviendo en ese sentido, para nosotros también es algo como nuevo, ¿no? Tenemos 26 años haciendo discos completos, entonces por lo tanto, pues... está interesante hacer la prueba de ver cómo manejas todo el rollo, ¿no?, conceptual también con la canción. Bueno, la canción tiene toda la firma de los amigos por todos lados y sigue teniendo ese humor aun cuando no hay una portada detrás del...
¿Y esa junta con Servando, cómo sucedió?
Desde hace tiempo Servando nos había ofrecido canciones por ahí en el 2008. Recuerdo, además me decía, yo solamente no compongo salsa, yo compongo algo medio Beatles, medio Lenny Kravitz, me gusta mucho el soul. Total que nunca decidimos nada. El año pasado El Oso, en México, Francisco Granado, me dice, pana, deberían llamar a Servando. Yo me voy a comunicar con Servando para ver qué tiene por ahí. Le digo, no, ya va. Servando hace mucho tiempo me ofreció, yo quiero. Porque no es que esté ahorita pegado, entonces vamos a ir a través de manager o disquera. Y me dijo, sí, vale, Julio, tengo algo aquí chévere. Bueno, no, yo pegué la de Enrique Iglesias, la del baño. Y yo, chamo, no sé, yo no escucho esa radio, Servando. Pero si te va bien, chévere. Y yo la compro pensando en ustedes. Óyela. Y me la canta por teléfono. No sé cómo dice la del baño, pero la del baño me suena chévere. Y en 2 semanas nos tuvo esta canción. La llevamos a un sonido bien funky de los amigos. Le hizo la producción Cachorro López en Argentina, que ya, bueno, Cachorro ha hecho desde Molotov a Julieta Venegas, Natalia Furcade, Diego Torres, entre muchísimos otros. Y estuvo involucrado.
¿Quién? Cristian.
Cristian Sifón. Exacto, y Sifón, que estuvo en los arreglos. Y Cachorro estaba involucrado en Mentiras, en la que me gusta. Confiamos mucho, sobre todo en su postproducción final. Y salió Tócamela. El video lo hace Orangután, que sale con muchas chicas bonitas. Le dijimos a Orangután que queríamos algo que se pareciese entre una cuña de American Apparel y Gap, más sensualongo, ¿no? Sin ser...
¿Están viendo? No sé. ¿Cómo se llama? José Luis, los que se salieron.
Mauri, Armando.
Ah, hubiera quedado un ratico más.
No, yo
bueno, estaba en el video con la muchacha Orangután.
Pero sabes que si te ven, nosotros no salimos con ella. La edición.
Ah, no, vale.
La edición.
Nos quedamos con la gana. Yo entiendo que seas papá, yo también, pero viejo, no perdamos la esencia.
No, nunca.
Eso, nunca. Así es. Rock and roll.
Sigue el rock and roll. Eso sí es verdad.
Mira, Racel, y en todo este mundo, a ver, fíjate, estás con los Amigos Invisibles, que son figuras emblemáticas de nuestro rock nacional latinoamericano. Ahora que lo tienes aquí al lado y tú estás iniciando una carrera,
Y los escuchas con todas estas historias, fíjate, tú te estás adaptando a un inicio, ellos se están adaptando después de 26 años de carrera. Increíble. A las transformaciones de la industria, como la estamos viviendo todos nosotros. ¿Qué sensación te deja haber pasado por acá esta noche y bueno, y tenerlos acá cerca?
Muy feliz, muy contenta. De verdad que gracias por la invitación. Es un honor estar y compartir con ustedes, que también te admiro mucho a ti desde cuando, imagínate, ni tan tarde. Increíble.
Pero no, llévate, me está obligando a decirlo. 20 años. Y yo estoy enterito porque Erika sí está desbaratada, ¿la has visto?
Erika está bella.
No, por favor, no, vale. No, ya no voy a este lado.
Eres terrible.
Y más o menos, a veces sí.
No, chamo, Erika está más bonita que...
Bella, no sé. Bueno, hay que decir, debo reconocerlo.
Y la obra de teatro... me impactó.
Sí.
Te lo juro, más que no sabía nada de lo que se trataba. Y cuando fui así, bueno, pelos parados, sí. Ojos aguados, brutal.
Viene llegando de Panamá, está haciendo gira en Panamá, fantástico. Oye, un gusto conocerte.
Igual.
Nos ha dejado a todos con una intriga bestial, pero no lo cuentes nunca más. Guárdalo siempre como un mito urbano que te rodee. Esto, y eso funciona, ¿verdad que sí?
Eso funciona.
Claro. Yo, por ejemplo, yo mantengo siempre esa cuestión de si es verdad lo de Gaby y yo, no, o qué. Ella nunca dice nada, no, por otras razones.
Me imagino.
Y yo lo mantengo en un misterio. Y funciona bien. Mamel, un abrazo. Gracias, Juanín.
Igualmente.
Julio, igual.
Vale. Gracias.
Éxito con todo, pana. Los queremos mucho. Gracias por venir. Y a ustedes ya será hasta mañana.
Ay, qué cómico.
Lo dijimos.